Señores consejeros, continuamos, ¿les parece?
Bueno, sí, ahora vamos a pasar a la doctora Botero.
Bueno, decinos el nombre completo para el audio solamente.
María Eugenia Botero.
Bueno, ya vos tuviste experiencia en esto, en esta etapa. Se trata de una indagación sobre el perfil. Puede incluir temas de enfoque jurídico, pero no dista de ser un segmento técnico, digamos. Así que recordanos la motivación para ser fiscal. Vas a hacer poco de concursar, así que
creo que los consejeros. Sí, para en abril concursé.
La recuerdan, pero bueno, recordanos.
Yo trabajo en la fiscalía hace 12 años, 9 años de que soy funcionaria, y bueno, quiero ascender y quiero hacer carrera dentro de la fiscalía, que me gusta el trabajo y estoy contenta con el trabajo que hago y creo que lo voy a hacer bien.
Bueno, señor consejeros.
Sí, buenas tardes, María Eugenia. Te quería preguntar, en el caso que accedes al cargo, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué agencia te gustaría? ¿Cómo te imaginas siendo fiscal? ¿Qué agencia entendés que podrías llegar a integrar? ¿Cómo es tu trato con el personal, si has tenido conflictos o no? Si, contanos todo eso, por favor.
Sí, bueno, por supuesto que no decido yo a dónde voy a ir dentro de la fiscalía, lo decide el fiscal jefe, pero yo siempre trabajé en la parte de complejos y dentro de la jefatura también hago ejecución y creo que me gustaría continuar en esa parte, en la parte de delitos complejos. No he tenido problemas, tengo muy buen trato con todos mis compañeros y con todos los jueces y el resto de la gente con la que se trabaja a diario. Con la defensa, tengo muy buen trato con todos, no tengo con la policía, también hago turnos, así que tengo buen trato con toda la gente y bueno, me gustaría seguir trabajando en la agencia donde estoy actualmente, que creo que lo hago bien y me siento cómoda y creo que me aprecian ahí también.
¿Y has tenido algún tipo de dificultad con la policía? Porque obviamente vos tenés que darle órdenes, indicaciones cuando estás de turno, tenés que de alguna manera imponer tu autoridad, ¿no? Porque en definitiva tenés que decir qué tiene que hacer la policía en un momento crítico, que es el momento del comienzo de la investigación. A veces a las 2 de la mañana tenés que dar indicaciones.
No he tenido ningún tipo de problema y en caso de que hubiera algún conflicto con algún oficial de servicio y demás, inmediatamente me comunico con el superior para claro. Que se den las órdenes que...
Ahora sería vos la superior, digamos.
No, con el superior del oficial de servicio, no con mi jefe. No, trato de evitar comunicar a los fiscales, trato de manejarlo yo porque entiendo que corresponde.
Muy bien. Y decime, ¿y cómo... ¿cómo integrarías tu equipo de trabajo? ¿Cómo te lo imaginas integrándolo con algún funcionario, con empleados? Eso depende del rol que te indique el fiscal jefe.
Y sí, dependerá del rol en qué parte me pongan a trabajar. Dentro de todo están todas las agencias medianamente armadas. Entiendo que depende de dónde fuera, hay un funcionario para cada fiscal, así que entiendo que...
¿Te consideras con la posibilidad de armonizar en cualquier agencia que eventualmente el fiscal jefe le pueda mandar a...? Porque obviamente son todas personas diferentes, con sus personalidades, son equipos, como vos decís, armados. Tiene mucha relevancia el trabajo en equipo, ¿no? Estar en armonía con ese equipo. ¿Te sentís en condiciones para afrontar ese desafío?
Sí, yo creo que sí, me siento en condiciones, no tengo problemas, y ya repito, no tengo problemas con nadie, y he trabajado mucho tiempo también siendo prosecretaria de la jefatura, con lo cual también me correspondía mandar al resto de los empleados dentro de la fiscalía, y jamás tuve problemas, buen trato, y manejo bien el personal, ¿no?
Muchas gracias, mamá. Gracias, consejero Luchelli.
Buenas tardes. Tuve una consulta con respecto a los delitos complejos. Las costumbres, la sociedad, los delitos van evolucionando quizás, me atreveré a decir, mucho más rápido que la legislación. ¿Vos considerás que la legislación vigente te puede brindar las herramientas para actuales como hasta hoy, para poder ejercer la función como quisieras ejercerla, o le faltaría algo?
Yo creo que sí, obviamente siempre queda atrás y va avanzando más rápido la sociedad y los delitos que la ley que está escrita, incluso los delitos informáticos concretamente, hay que estar innovando en cómo se piden las medidas y demás porque, qué sé yo, intervenir un Facebook ahora es como que complicado. Hay cuestiones que sí, que habría que ayornarlas a medida que va avanzando la sociedad y entiendo que pero de alguna forma uno intenta, dentro de las garantías, trabajar con lo que hay y trabajar bien. Pero entiendo que sí que hay cosas que están quedando atrás. La sociedad cambia todo el tiempo y los delitos son cada vez más difíciles de investigar en este contexto de las cuestiones informáticas, como digo. Es complicado la investigación, incluso los teléfonos, las intervenciones ya con los WhatsApp no sirven. Es como que esas cosas, más allá de la legislación, también la tecnología dificulta y complejiza las investigaciones.
Y en general, ¿eso puede generar una cierta frustración en quien investiga? ¿Cómo se maneja esa cuestión de por ahí querer investigar y no tener las, digamos, algunas herramientas como lo que describí recién?
Se trata de hacer lo que mejor se puede dentro de lo que marca la ley, por supuesto, pero frustración y obviamente hay cuando no se puede avanzar y uno sabe que están las pruebas, pero bueno, se trata de buscar y armonizar, buscar otras formas de llegar a lo que uno busca. No sé si responde.
No sabemos. Yo creo que sí, pero vamos a preguntarle al que preguntó.
Sí. Perdón, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Adelante, Julio.
¿Cómo te parece que, si accedes al cargo de fiscal general, va a ser tu relación con los medios de prensa?
Por lo general, nosotros no, la fiscalía no tiene tanta relación con los medios de prensa, porque en realidad el que canaliza eso es la parte de prensa de la fiscalía. Muchas veces se canaliza, a partir de ahí sacan las gacetillas de los comunicados. Pero yo no he tenido inconveniente, incluso de funcionaria he tenido entrevistas y demás, y no tengo inconveniente y tengo buena relación.
Buena relación, y te sí. Parece, o sea, ante el pedido de un medio...
Por supuesto, hay que informar, yo entiendo que las cuestiones hay que informarlas.
Por eso, y me parece bien, como procediste fue correcto, así que me parece bien.
Relacionado con... Hola, ¿cómo te va? Con esa pregunta que te hizo el consejero Aristarán. Sabemos que hay una oficina de prensa dentro de la fiscalía, pero a veces en delitos, sobre todo en la agencia donde vos estás, en delitos complejos, y yo lo he visto, o lo hemos visto todos en los últimos tiempos, que si bien existe una oficina de prensa, son los propios fiscales quienes salen a explicar a los medios, porque no solamente los medios, sino que la gente es la que de alguna manera está requiriendo una respuesta por parte de la justicia, en este caso de la justicia penal. Y sabemos pues que es el fiscal el quien lleva adelante la investigación y que lleva adelante el proceso. Pero también hemos visto algún, si se quiere, entre comillas, alguna actuación de estrellato por parte de algunos fiscales, relacionado con causas de una resonancia social importante. Por eso la pregunta, más allá de lo formal que de tu respuesta, relacionado que obviamente voy a informar todas estas cuestiones, nos gustaría saber cuál sería tu perfil en este sentido, en cuanto, obviamente, sin que sea esto un desmedro del proceso o del caso que vos estás llevando a cabo o que estás investigando. ¿Cuál sería tu forma de expresarte ante los medios, o cuál sería la relación, no sé si la has tenido en los últimos tiempos, cuál sería tu relación personal, vos como fiscal, porque ahora capaz que la has tenido como funcionario, pero ponete ya en el rol de fiscal, en el caso de acceder al cargo. ¿Cuál sería tu posición y cuál sería tu impronta relacionado con esta situación de enfrentar a los medios o de dar a publicidad, cosa que no es fácil, quienes no estamos acostumbrados a dar este tipo de respuesta a los medios, ¿no?
Yo tengo un perfil bajo, o sea, no estoy de acuerdo con la mediatización de las causas. Sí entiendo que corresponde informar, porque también de cara a la sociedad es el proceso, es decir, son públicos y el pueblo tiene derecho a conocer. Con lo cual, informar lo justo y necesario, entiendo que está bien, pero mediatizar las cosas no, y sí también por un tema de política criminal entiendo que corresponde dar a conocer los delitos que están surgiendo, los más nuevos, cómo van las causas, esas cosas sí, no sé, puede ser los delitos ahora que están en boga, que me parece que está bien que salgan a hablar, estos temas de estafa y de cuento del tío que están saliendo ahora, se han incrementado, estas cuestiones sí, pero mediatizar las causas, no, yo no estoy de acuerdo, si era eso la...
No me refería a que vas a mediatizar las causas, sino cuál sería tu posición ante esta... Porque desde ya sabemos que los medios buscan información, buscan la noticia fresca, buscan la primicia, y a veces en este caso el fiscal está ensimismado, enfrascado en su caso, y lo sacan de ese contexto hacia preguntas por ahí impropias, y vos tenés que responder o dar respuesta también impropia. Por eso el tema de la templanza que hay que tener y de la posición firme, en el sentido de decir, bueno, mi política ante los medios sería esta, sería tal o sería cual, ¿no es cierto? Pero bien, te agradezco la respuesta. Gracias.
Mientras alguno se decide. Vos nos decías que estabas trabajando de funcionario en la fiscalía, ¿hace cuánto tiempo?
Trabajo en la fiscalía hace 12 años y funcionaria 9.
Perfecto, funcionaria 9. Y supongamos que accedes al cargo de fiscal, te queda un recorrido importante.
Casi
40 años. No quería llegar a eso. Un recorrido importante hasta la jubilación, digamos, eventual. De acá a una eventual jubilación, si es que vos no te decidieras a cambiar de trabajo o de rol, tendrías las obligaciones, eso no va destinado a que desista de las postulaciones, pero tendrías las mismas obligaciones y incumbencias del cargo de fiscal que... Tal cual está el organigrama, implica estar de turno por periodos, estar en la trinchera, en la primera línea de fuego, supervisar, hacer o supervisar lo que se hace en la averiguación preliminar, etapa preparatoria, etapa intermedia, debate y contestar alguna que otra impugnación, y por qué no, hacer alguna impugnación extraordinaria contra alguna sentencia de la Cámara que tenga algún defecto jurídico, que sabemos que no ocurre, pero por ende es un fiscal todoterreno de distintas etapas, sobre todo de turnos periódicos, ¿verdad? Bueno, ese sería tu horizonte en el caso que vos manifestés que te gusta, sos una persona del Ministerio Público, formada en el Ministerio Público y demás. ¿Eso te parece que está bien? O sea, ¿qué opinas? Viéndolo un poco... saliendo del ámbito laboral, sí. A veces uno le cuesta ver con una determinada perspectiva, pero saliendo de eso, ¿es correcto? O quizás dentro del Ministerio Público, quizás en un futuro estaría bueno que vos tengas alguna otra alternativa, por ejemplo, que te aleje de los turnos. Si no, es una persona que tiene determinada experiencia en la, como se le suele llamar, en la primera respuesta, luego tenés experiencia en etapa preparatoria, seguramente has concurrido a debates, yo recuerdo en el concurso pasado, bueno, ahora irías vos a debates, pero son fiscales que son, hacen todo básicamente. Lo que pasa es que transcurrido un tiempo, estar de turno, una cosa es estar de turno al principio, otra cosa muy distinta es estar de turno ya cuando la experiencia laboral quizás amerite otra cosa. ¿Qué opinas de esto?
Para mí está bien que hagamos turnos compartidos, funcionarios, fiscales, para hacerlo también más alejado, entre uno y otro, o sea que entre todos nos ayudamos, y me parece, yo no tengo problema, lo asumí siempre así, y es más, yo creo que más adelante voy a tener menos problemas, es decir, a medida que transcurre el tiempo. Yo tengo ahora hijos de 5 años, digamos, y cuando lo tuve que era chiquitito, ahí se me complicaba un poco más, pero ahora ya no, al contrario, lo asumí así, entiendo que el trabajo es así y sé
hasta
lo que
hasta el final,
es.
Digamos.
Sí, no tengo inconveniente y no cambiaría.
¿Es la opinión de tus compañeros de trabajo, siendo nombres, obviamente? ¿Todos opinan lo mismo?
Sí. Por lo general sí,
Porque, sí. ¿Sí?
No hay problemas con los turnos, sí, no.
Pues yo conozco fiscales que ellos están hablando en inglés, repodrido de los turnos, cuando tienen ya, llevan 10, 15 años de
función. Yo tengo 9 haciendo y...
No, no se ocurre.
Tenemos turnos, se ha modificado, tenemos 2 turnos cada 20 días más o menos, o sea, tampoco es una carga tan grande, y bueno, por ahí ayudamos al resto, es un buen equipo la Fiscalía de Madrid. En eso yo no me puedo quejar.
Y la última, por lo menos de mi parte, no sé si con algún consejero continúa. ¿Cuál es el margen para ver jurídicamente el caso que vos tenés? El margen de tiempo. O sea, ¿te llega una denuncia o una aprehensión? Hay que hacer la apertura de investigación o la averiguación preliminar. ¿Cómo es el margen? ¿En qué momento? ¿Cómo diagramás eso? ¿En qué momento? Sobre todo al principio, a mí me interesaría saber cómo lo diagramás y fundamentalmente, ¿en qué consiste esa diagramación? O sea, vos tenés un caso, sí. Has ingresado a la agencia como has ingresado, por denuncia, por aprehensión policial, por qué sé yo, ¿cómo sea?
No, cuando ingresan los casos, lo que toca a cada uno, y que le asignan a cada uno, sí. Por supuesto, se evalúa y yo por lo general anoto las medidas que hay que efectuar, ir efectuando, y también delego un poco, tengo secretario y demás, sí.
Las medidas, ¿de qué dependen? ¿De una primera medida jurídica? ¿Esto qué sería?
Sí.
¿Y eso lo haces vos?
Sí.
Y, digamos, lo haces vos siempre.
Lo hago yo, lo consulto por ahí con el fiscal, cuando es un poco más complicado, ¿no? Cuando es un caso simple, pero cuando por ahí es un caso más complicado, a ver qué conviene hacer.
Y ese es el norte. O sea, a partir de ahí sale la medida.
Sí, llamar la teoría del caso, digamos.
La teoría del caso, correcto. Y eso, te accedes al cargo, ¿cómo lo articularías con tu equipo de trabajo?
Y de la misma forma, haría la evaluación. A mí me gusta ver todo y saber qué es lo que tengo. Digamos, no me gusta delegar porque por ahí hay gente que delega, reparte y va llevando y controlando. A mí me gusta por ahí ver todo y saber medianamente qué es lo que se va haciendo y tratar de tener todo el día, ¿sí? No me gusta tener atrasado. Y dentro de lo que se puede, y si no, y voy a la tarde, si se puede, durante la mañana, porque a veces tengo 4 o 5 audiencias, no puedo.
Con el control y delegación posterior, o sea, el enfoque lo seguirías haciendo vos, el enfoque jurídico,
sí.
¿No? Y después vendría la delegación al equipo, eventualmente.
Y para cédulas, escritos, ¿no? De mero trámite, ¿no?
¿Señor consejeros?
Sí, una última.
Adelante. ¿Qué es el éxito?
Exactamente. ¿Qué sería para vos el éxito al final de tu carrera judicial? Uno se proyecta hacia futuro, y si vos tuvieras que proyectarse hacia futuro para darte a la culminación de tu carrera judicial y mirarías para atrás, ¿qué definirías como éxito?
¿Qué definiría como éxito cuando llego?
¿Qué considerarías?
La verdad, creo que voy a extrañar cuando termine de trabajar. No me gusta a mí, no. Pero, nada, irme querida del trabajo, y contenta con lo que hice. No, simplemente eso. Me cuesta no ir a trabajar, es cierto.
Sí, quería saber, yo sé que vos sos muy sincera, ¿cómo te sentiste? Vos no es la primera vez que te presentás a un examen en el Consejo de la Magistratura. ¿Cómo te sentiste en la presentación, en las distintas etapas que fuiste pasando?
¿Cómo me sentí?
¿Cómo te sentiste?
Y esta, no me sentí
cómoda, sí.
Sí.
Si te parece que hay algo que a lo mejor se podría hacer de otra forma.
No, estuvo bien. La otra vez dije lo que me había parecido en cuanto al psicotécnico que se hizo. Bueno, esta vez no me tocó hacerlo porque lo tenía vigente, pero entiendo que se hizo de otra forma. Yo estuve muy cómoda, me parece que son muy responsables los administrativos y atentos. No,
creo que sea responsable, no. Pero bueno, son opiniones.
No, pero muy bien, si no tengo que...
Bueno, hemos concluido, aparentemente. Mañana, al mediodía aproximadamente, nosotros te vamos a avisar la hora exacta. Vamos a dar lectura al dictamen de la mesa examinadora. En tu caso, vos el psicotécnico, digamos, es vigente el anterior, así que se mantiene. Y con posterioridad al dictamen y a la instancia de eventuales consultas de los consejeros, a continuación, o un ratito más tarde, estaríamos haciendo la deliberación.
Bueno,
así que,
muchas gracias.
Bueno, señores consejeros, hemos terminado con las entrevistas personales. Tenemos 2 designaciones, y algunas comisiones de admisibilidad de denuncia y alguna que otra evaluación. Entiendo, no demasiado prolongado lo que queda. Las designaciones son, Diego, eso es tácito, ¿verdad?
No, tiene un cuadro de la Ciudad de Pedro, la ordenanza número 14.501, de fecha 23 de mayo del 2019.
Le damos lectura a la parte dispositiva, ¿no? si la sí. tuviera o tuviese.
Sí, sí, ordenanza. Artículo primero. Prestar acuerdo al licenciado en economía, señor Fernando Sebastián Albertoli, DNI número 24.811.014, como juez de paz, segundo suplente de la ciudad de Trelew. Notifíquese al Consejo de la Magistratura de la provincia del Chubut. Artículo tercero. La presente ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación. Artículo cuatro. Regístrese su sanción. Gírese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación. Comuníquese, notifíquese de ese boletín oficial municipal y cumplido archives.
Bueno, está el acuerdo legislativo del licenciado Albertoli como juez de paz, segundo suplente de la ciudad de Trelew. Votamos su designación. Por la afirmativa, por unanimidad, entonces el Consejo de la Magistratura designa como juez de paz, segundo suplente de la ciudad de Trelew, el licenciado Albertoli. ¿La otra?
La otra sí está cita, la señora Hughes.
Uh-huh. Ana Hughes.
Ana Hughes, como juez de paz, segundo suplente de la ciudad de Gaiman.
Correcto. Que la seleccionamos precisamente en Gaiman.
Claro, el 11 de abril, al igual que el señor Albertoli en su momento en la misma sesión, el mismo día.
Correcto.
Transcurrió el tiempo y...
Bien, Ana Hughes, juez de paz, segundo correcto. Suplente de la ciudad de Gaiman.
De Gaiman, correcto.
Bueno, hay una... ha transcurrido el tiempo, han pasado 3 meses, uh-huh. y entonces opera el mandato de la Constitución... Y no ha habido pronunciamiento del cuerpo legislativo, así que proponemos la designación como juez de paz segundo suplente de la ciudad de Gaiman a la señora Ana Hughes por la afirmativa, por unanimidad, así queda votado. Bueno, tenemos comisiones de admisibilidad de luz.
Informe de la comisión de admisibilidad. Los abajo firmantes Oscar Massari, Nelly García, Carlos del Mármol y Luis Torrijos, integrantes de la Comisión de Admisibilidad designada a fin de tratar la denuncia presentada por el señor Claudio Massa contra la jueza de familia número 3 de Comodoro Rivadavia, doctora Verónica Daniela Roberts, decimos que el director provincial de Emergencias Sanitarias y Derivaciones Médicas, dependiente del Ministerio de Salud de la provincia del Chubut, Claudio Massa, denunció a la jueza de familia doctora Verónica Daniela Roberts por mal desempeño en sus funciones, por entender que la misma no se desempeñó correctamente en el expediente número 18/2019 al tramitar la medida autosatisfactiva solicitada. El señor Massa sostiene que la señora Bianquín, con el patrocinio de la Defensa Pública, interpuso medidas autosatisfactivas solicitando que se ordene la derivación de su hija a Buenos Aires para que se la realice el control en el Hospital Público El Cruce de Florencio Varela, donde fue atendida entre los días 19 de abril al 4 de mayo del año 2018. Como consecuencia del ACV que sufrió, informando el neurocirujano buena evolución y control en un año, julio del 2019, y por la diabetes insípida, queda como desmopresina y control en diciembre del año 2018. Cuestiona el denunciante que actualmente la paciente no corría riesgo de vida y que su control postoperatorio podía realizarse en Rawson, en la provincia del Chubut, porque solo exigía que la examine un especialista en medicina interna. Que cuando la madre se presentó en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, se le ofreció esta posibilidad de controlarse en Rawson con un especialista en endocrinología y se le consiguió un turno para el día 11 de diciembre del 2018. No concurrieron y optaron por interponer una medida judicial. Asimismo, refiere que el día 11 de enero del 2019 recibieron una nota del Hospital El Cruce informando que la paciente podía ser tratada en la provincia del Chubut. Sin embargo, la jueza le dio curso a la cautelar sin tener en cuenta la respuesta del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia y sin esperar la recepción de la respuesta de su área, la Dirección de Emergencias Sanitarias, y en forma arbitraria ordenó la derivación a Florencio Varela. Que por secretaría se solicitó copias del expediente número 18/2019 caratulado, Bianquín, Lida del Carmen, contra Hospital Regional de Comodoro Rivadavia y Dirección de Emergencias Sanitarias, Ministerio de Salud de la provincia del Chubut, sobre medida autosatisfactiva. Y esta comisión analizó el mismo. Se trata de una medida autosatisfactiva, fue presentada por la señora Bianquín en representación de su hija, MCP, con el patrocinio letrado de la doctora Damiana Ramírez, solicitando se ordena a la provincia la derivación al Hospital El Cruce de Florencio Varela para el control del estado de salud de la joven con motivo de las secuelas que padece como consecuencias del ACV, sufrido, tal como lo requiere el médico tratante. Conforme historia clínica agregada, que requiere un turno con especialista en neurología y endocrinología, que solamente se requería que la provincia del Chubut cubra los gastos de traslados en avión hasta la localidad de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, y alojamiento de la paciente y su madre entre los días 12 y 18 de enero de 2019, ya que el Hospital El Cruce también es un hospital público para que se realice el control médico indicado con los profesionales que le hicieron la intervención quirúrgica y rehabilitación. Por sentencia de fecha 10 de enero del 2019, de fojas 90 y 91 del expediente, la jueza de familia, Verónica Roberts, resolvió hacer lugar a la medida autosatisfactiva solicitada, ordenando al Hospital Regional y a la Dirección de Emergencias Médicas el traslado vía aérea al Hospital El Cruce de la localidad de Florencio Varela, conforme el turno otorgado para el día 14 de enero del 2019. Que el señor Massa se presente en el expediente con posterioridad a la decisión, con fecha 11 de enero, tal como consta a fojas 97, solicitando el rechazo de la medida porque la atención médica solicitada se puede realizar en la provincia de Chubut. El director del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia solicitó el rechazo de la cautelar, invocando que el Hospital de Rawson cuenta con una médica especialista en endocrinología. Sin embargo, los funcionarios de la provincia no justificaron si la atención médica de la provincia es de la misma calidad. Una medida autosatisfactiva es una medida cautelar urgente para evitar un perjuicio grave por violación a un derecho humano reconocido por la Constitución. Se le dio participación en el proceso a la parte demandada y la sentencia está fundada en las normas legales invocadas y que rigen este tipo de procesos urgentes. Y está motivada en la necesidad de garantizarle a la joven que no cuenta con cobertura social el derecho humano a la salud, facilitando el control con profesionales especializados y estudios de diagnóstico de alta complejidad con los médicos que realizaron la intervención quirúrgica. La resolución judicial no resulta arbitraria, ya que está en juego la salud de una persona, contra el ahorro del importe de dos pasajes aéreos y la estadía por una semana. Por ello, la decisión de la jueza Roberts no implica mal desempeño ni desconocimiento inexcusable del derecho. Además, les quedaba la apelación ante la Cámara para que revise la decisión de la magistrada en caso de disconformidad con lo resuelto y no lo hiciera. Conclusión. Por todo lo expuesto, esta Comisión de Admisibilidad propone al Pleno del Consejo desestimar la denuncia presentada por el señor Claudio Massa contra la jueza de familia número 3 de Comodoro Rivadavia, doctora Verónica Roberts. Que el presente dictamen no es suscrito por el consejero Carlos del Mármol por no encontrarse el mismo presente en esta sesión, pero que está de acuerdo con la conclusión a la que arriba la Comisión de Admisibilidad. Firma Oscar Massari, Listo Rijo y Nelly García.
Bueno, el dictamen de la comisión implica moción, es decir, al ser de carácter desestimatorio, va al pleno. Está esa moción, si no hay otra, pasamos a votación. Por desestimar entonces la denuncia presentada por el señor Massa contra la jueza de familia número 3 de Comodoro, doctora Verónica Rod, por la afirmativa. Por unanimidad entonces queda desestimada la denuncia. Pasamos a la siguiente.
Los abajo firmantes, Oscar Atilio Massari, Rafael Williams, Martín Arostegui y Nelly García, integrantes de la Comisión de Admisibilidad designada a fin de tratar la denuncia presentada por la señora Liliana Tomás contra el juez de paz titular de la ciudad de Trevelin, doctor Néstor Molares, decimos que la señora Tomás denuncia al nombrado juez de paz por mal desempeño, por considerar que el mismo no cumple con sus funciones de delegado del registro civil de la ciudad de Trevelin. Que la señora Tomás acompaña una serie de actas de matrimonio y nacimiento suscritas por empleados del Registro Nacional de las Personas y no por el juez de paz, entendiendo la denunciante que esto es una falta grave a la función que tiene el juez de paz como delegado del Registro Civil. Que las delegaciones de los registros civiles dependen de la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la provincia del Chubut, ello independientemente de las facultades de superintendencia que le corresponde a los jueces de paz cuando dichos registros funcionan dentro del juzgado. Que la Ley 3, número 23, le da facultades a la Dirección General del Registro Civil y Capacidad de las Personas para autorizar a agentes de su repartición a firmar o suscribir documentación inherente al servicio, designando a los mismos como oficial público. Que en la actualidad, el Registro Civil de la ciudad de Trevelin cuenta con 4 empleados propios y 2 de ellos son oficiales públicos, pudiendo firmar estos últimos trámites de registración. Que mediante disposición número 08/14, de la Dirección General del Registro Civil, de fecha 21 de marzo del año 2014, se autorizó al agente Gustavo Méndez a desempeñarse como oficial público. Que en fecha 23 de septiembre del año 2014, mediante disposición número 046/14, se autorizó al agente Andrea de Luján Llanos Chemín a desempeñarse como oficial público. Que las mencionadas disposiciones para los agentes de la ciudad de Trevelin fueron suscritas por la entonces directora general doctora Nilda Graciela Caminos. Que las constancias acompañadas por la denunciante son de fecha posterior a las disposiciones que autorizaron a los hoy oficiales públicos a suscribir trámites de registración. Que por lo expuesto, tanto el señor Méndez como la señora Llanos Chemín pueden suscribir trámites de registración en el Registro Civil de la Ciudad de Trevelin y por ello esta comisión no advierte irregularidades que ameriten en esta temprana instancia la apertura de una investigación sumarial. Por último, se deja constancia que toda la documentación obtenida como la información del funcionamiento de los registros civiles fue suministrada por la actual directora general, doctora Giselle Avendaño Santos, que fue entrevistada por el señor secretario de este organismo el día 27 de mayo del 2019. Conclusión. Por todo lo expuesto, esta comisión de admisibilidad propone al Pleno del Consejo desestimar la denuncia presentada por la señora Liliana Verónica Tomás contra el juez de paz titular de la ciudad de Trevelin, doctor Néstor Morales.
Bueno, esto implica también moción. Si no hay una moción en contrario, la moción es desestimar la denuncia presentada por la señora Tomás contra el juez de paz de Trevelin, Néstor Morales, por la afirmativa. Por unanimidad, entonces queda desestimada la denuncia. Seguimos.
Los abajo firmantes Oscar Atilio Massari, Nelly García, María Eugenia Jacobsen y Julio Aristarain, integrantes de la Comisión de Admisibilidad designada a fin de tratar la denuncia presentada por el señor Marcos Claudio Quispe contra la doctora María Fernanda Palma, se dirigen al Pleno del Consejo a los efectos de presentar el siguiente dictamen. El señor Quispe denunció por mal desempeño de sus funciones a la jueza de familia número 1 de la ciudad de Puerto Madryn, doctora María Fernanda Palma. El denunciante hace referencia a lo que él considera una campaña en su contra de desvinculación de su imagen paterna, entendiendo que dicha circunstancia es por el accionar de la magistrada, aquí denunciada, a la que también acusa de parcialidad en sus decisiones. El señor Quispe, en su presentación a la que en honor a la brevedad remitimos, describe y cuenta su situación personal, basando la denuncia en la conflictividad de larga data en el grupo familiar compuesto por su hijo con la señora Suárez, madre del menor. Que por secretaría se obtuvieron copias de los siguientes expedientes. Número 1083-2018, gratulado Suárez Mirta Susana sobre violencia familiar, y el número 146-2014, Quispe Inés Alicia sobre medida de protección de MS Quispe. Esta comisión de admisibilidad analizó la denuncia presentada y los expedientes mencionados. Que en la vista contestada por la asesoría de familia de fecha 28 de diciembre del 2018, obrante a fojas 304 del expediente número 146-2014, se dictamina que se otorgue la guarda del joven M.S. Quispe a su abuela paterna, la señora Inés Alicia Quispe. En la resolución de fojas 305, así fue dictaminada por su señoría, quien dispuso cautelarmente la guarda del joven en favor de su abuela paterna. Que el informe del Servicio de Protección de Derechos de fecha 20 de febrero del corriente año, obrante a fojas 311, surge que el joven se encuentra en una dinámica familiar actual que resulta favorable para su bienestar psicofísico. Asimismo, del mencionado informe surgen diferentes medidas adoptadas orientadas a la protección integral, tanto para el joven como para el señor Quispe y su madre. No se advierten irregularidades o desvíos en la tramitación de las causas referenciadas. El disgusto del denunciante con determinado criterio o razonamiento que lleva a cabo el juez cumpliendo su función jurisdiccional no es causal de mal desempeño. Cabe destacar que al día de la fecha no tiene sentencia definitiva el expediente principal, medida de protección, por lo que el señor Quispe tendría a su alcance intentar hacer valer sus derechos por las vías procesales correspondientes. Conclusión. Por todo ello, esta comisión de admisibilidad entiende que debe desestimarse la denuncia por mal desempeño presentada por el señor Marcos Claudio Quispe contra la doctora María Fernanda Palma, jueza de familia número 1 de la ciudad de Puerto Madryn. Firman Massari, García, Aristarain y Jacobson.
Lo mismo implica moción, por la moción de desestimar la denuncia presentada por el señor Quispe contra la doctora Palma, jueza de familia de Puerto Madryn, los que estén por la afirmativa, queda desestimada la denuncia. Seguimos.
Denuncia de la señora Olga Diz Cañupán contra el juez penal de Comodoro Rivadavia, doctor Miguel Ángel Cavilli. La comisión de admisibilidad integrada por María Eugenia Jacobsen, Julio Aristarain, Oscar Massari y Nelly García, con relación a la denuncia interpuesta por la señora Olga Diz Cañupán contra el juez penal de Comodoro Rivadavia, doctor Miguel Ángel Cavilli, en la que refiere que el juez autorizó a las salidas transitorias de la condenada Brenda Noelia Vargas, tal como lo solicitó su defensor, de 12 horas mensuales, y que realice tratamiento en el Centro Integral de Problemáticas de Consumo, El Faro, a pesar de la oposición de la fiscal y en contra del dictamen de la licenciada Choque. Sostiene que no consideró que la condenada se encontraba vinculada a otra causa por la muerte de Néstor Fabián Vázquez, en la que le imputarían encubrimiento, de lo que tiene conocimiento por su participación como juez en la causa en la que se investiga la muerte de su hijo Néstor Vázquez. Aclaró que es de público y notorio que Brenda Vargas dijo en Radiovisión que habría incurrido en falso testimonio para encubrir a Claudio Gallo Vera, que es el asesino de su hijo Néstor Vázquez. La señora Cañopán considera que lo resuelto por el juez Cavidia implica mal desempeño, por lo que deberá ser sometido a juicio político para su remoción. A fin de evaluar la denuncia, hemos tenido acceso a la causa Vargas Brenda Noelia sobre portación de arma de fuego y amenazas, caso MPC 81.253, Comodoro, carpeta número 9391, y a los audios correspondientes a la audiencia celebrada el 5 de noviembre del 2018, en la que participaron la funcionaria de Fiscalía, doctora Florencia Docarmo, el abogado adjunto de la Defensa Pública, doctor Ivo Mauro Vitaranto, y la condenada Brenda Vargas. El defensor solicitó que se incorpore a su defendida al régimen de 12 horas de salidas transitorias, fraccionadas en dos salidas de 6 horas, el primero y tercer sábado de cada mes, de 13 a 19 horas, bajo la tuición de su madre, señora Sandra Noelia Vargas, con una tolerancia de 30 minutos, tanto para el egreso como para el regreso. Alegó que se cumplen los requisitos de los artículos 16 y 17 de la ley 24.660, que cumple la condena en la alcaldía, y que los informes policial, criminológico y social son favorables y que en forma urgente se le consigne un turno en el Centro Integral de Problemáticas de Consumo, el FAL. La licenciada Choque dijo que ha entrevistado a Brenda Vargas, quien reconoció que consume drogas desde hace 12 años, que ha tenido intentos de suicidio y que ha abandonado tratamientos que ahora advierte un cambio, tiene buena conducta en el lugar de detención, manifiesta su interés en incorporarse a la escuela secundaria y hacer tratamiento. En cuanto a la familia, la encuentra más organizada, con un proyecto de vida. Ellos crían al hijo de Brenda, que si bien no ha variado la falta de autoridad de la madre, asisten a la iglesia y se encuentran acompañados por dos pastores, comprometidos a colaborar en la contención, consideró que están dadas las condiciones. La fiscal se opuso a la concesión de las salidas transitorias porque Brenda ha reconocido que no ha dejado el consumo, que ha consumido drogas hasta en la misma alcaldía y no ha hecho tratamiento. Que cuando tenía prisión domiciliaria violó la confianza depositada, se fugó y el beneficio fue revocado, pero la madre no es continente, vivían en el mismo domicilio bajo su autoridad y no cumplió. Brenda Vargas dijo que está preparada para sostenerse, que cambió. El defensor agregó que las condiciones han cambiado, tal como surgen del informe socioambiental y criminológico, y la misma licenciada Choque modificó el anterior. El juez penal de ejecución, Miguel Ángel Cavilia, resolvió que se incorpore a la condenada Brenda Noelia Vargas a partir del 5 de noviembre del 2018 a un régimen de salidas transitorias, por aplicación de lo establecido en los artículos 16 y 17 de la ley 24.660 y 28 del decreto número 396/99, por el término de 12 horas, fraccionada en dos salidas de 6 horas los días sábados en horarios diurnos de 13 a 19 horas, bajo la tuición de su progenitora, señora Sandra Noelia Vargas. A los efectos de afianzar los lazos sociales y familiares y concurrir al domicilio de su grupo familiar, cito en código 821 Casa 1818, barrio San Cayetano de Comodoro Rivadavia, usufructuara la primera salida el sábado 5 de noviembre y la segunda el 24 de noviembre. Las siguientes el 1 y 31 de diciembre, bajo las condiciones de no ausentarse del domicilio, respetar el itinerario directo, abstenerse de consumir bebidas alcohólicas y estupefacientes, evitar reuniones masivas, someterse al seguimiento mensual de la agencia de supervisión, no cometer nuevos delitos ni contar con sanciones disciplinarias. Justificó su decisión en la variación de varias circunstancias, advirtió una evolución con cambios reales y efectivos en virtud de los informes número 12/18 de la licenciada Choque, los cambios de la madre desde que concurre a alguna iglesia y el informe criminológico favorable. Que la falta de tratamiento no es un impedimento, ya que conocemos las dificultades para acceder a un tratamiento y conseguir turnos en el área de salud mental y centro de día, que se niegan a prestar asistencia a privados de la libertad. Observó cambios favorables en Brenda, no ha tenido problemas en el lugar de detención y está próxima a obtener la libertad condicional, por lo que se merece un voto de confianza. Asimismo, surge de la resolución del 26 de noviembre de 2018 firmada por el juez Jorge Enrique Odoricio, que por sentencia del 30 de octubre de 2017, por unificación de penas, se la condenó a la pena única de 4 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo y se encontraba detenida desde el 24 de mayo de 2017. El 5 de noviembre se le incorporó a un régimen de salidas transitorias y el 24 de noviembre usufructuó su segunda salida bajo la tuición de su madre, Sandra Noelia Vargas, se retiró de la alcaldía a las 12.36 horas y no regresó. Advertimos que la oposición de la funcionaria de fiscalía a la concesión de las salidas es por problemas anteriores a la condena, cuando estaba con prisión domiciliaria y a inconvenientes por hacerse cargo de su hijo pequeño. La licenciada Choque, en un dictamen anterior del 5 de octubre, advertía como factor de riesgo el consumo de drogas, que la madre no era una referente de autoridad, ya que ingresaban amistades a ese domicilio a pesar de la restricción. Recomendaba que la reinserción con la madre y el contacto con el niño sea gradual y bajo supervisión. En el segundo informe, en el 12/18, que tuvo en cuenta el juez, la profesional modificó su visión, ya que la madre contaba con el compromiso y ayuda de dos pastores para la contención y Brenda había cambiado de actitud, asistía a la educación secundaria y estaba dispuesta a hacer tratamiento por su problema de adicción. La resolución del magistrado se basó en los informes social, criminológico y psicológico y le impuso el seguimiento de la agencia de supervisión, entre otras restricciones. Rechazó la oposición de la fiscalía porque advirtió cambios en la condena, que llevaba 1 año, 3 meses y 29 días detenida, y que no se le puede reprochar a la detenida que no haya realizado tratamiento psicológico porque el Estado provincial no puede ofrecérselo. En ningún momento surgió que estaba implicada en otra causa por encubrimiento, y de los antecedentes informados surge que todavía no se había realizado la audiencia de apertura. El fiscal debería solicitar las medidas de coacción que considere necesarias y justificadas en ese legajo y no en el legajo de ejecución de pena. El juez de ejecución pondera posibilidades, no tiene certezas en ningún sentido. Si exigiéramos la certeza, quedarían en letra muerta y no serían operativos los derechos que consagra la Ley Nacional de Ejecución Penal, número 24.660, en consonancia con los postulados del Pacto Interamericano de Derechos Humanos. Consideramos que la resolución del juez Cavilla es ajustada a derecho, debidamente motivada, no es arbitraria, por lo que no implica mal desempeño. Por ello, esta comisión resuelve archivar la denuncia de la señora Olga Edith Canipam contra el juez de ejecución penal de la ciudad de Comodoro Rivadavia, doctor Miguel Ángel Cavilla. Firmado Oscar Massari, María Eugenia Jacobsen, Nelly García y Julia Vistre.
Señores consejeros, si no hay alguna otra moción, esta es la moción que implica el dictamen de la comisión, el desestimar la denuncia presentada por la señora Canipam contra el doctor Miguel Ángel Cavilla por la afirmativa. Por unanimidad, entonces, queda desestimada la denuncia presentada por la señora Canyupán contra el doctor Cavilla.
Los abajo firmantes, Oscar Atilio Massari, Luis Torrijos, María Eugenia Jacobsen y Martín Montenovo, integrantes de la Comisión de Admisibilidad designada a fin de tratar la denuncia presentada por el señor Marcos Antonio Balbuena contra el juez de familia de Rawson, doctor Martín Alessi, decimos que el señor Balbuena denuncia que desde el 1 de mayo de 2018, por orden del juez Martín Alessi, no puede ver a sus hijos, afirmando que los motivos serían una denuncia por violencia familiar realizada por la madre de los mismos y que aduce que no se investigó, mencionando incluso una denuncia realizada por él mismo, como así también sus circunstancias personales y relacionadas con la progenitora. El denunciante solicita que se le permita restablecer el vínculo con sus hijos, considerando que no existe motivo por el cual se siga llevando adelante la medida, y manifiesta que, de no ser así, hará pública la denuncia en los medios locales, para mostrar lo que considera mal desempeño y falta de investigación por parte del juzgado y la justicia. Esta comisión solicitó copias de los expedientes en los que formara parte el denunciante, y así el juzgado remitió copias del expediente 76/2016, caratulado Castillo, Julia Andrea y Balbuena Marcos Antonio, sobre homologación de alimentos, cuidado personal y régimen de comunicación, el expediente 769/2017, caratulado Balbuena Marcos Antonio contra Castillo Julia Andrea sobre impugnación de filiación paterna extramatrimonial, expediente 265/2018, Castillo Julia Andrea contra Balbuena Marcos Antonio sobre incidente de incumplimiento de cuota alimentaria en auto 76/2016, y analizó los mismos. De las focas 36 del expediente 76/2016 se encuentra glosada la resolución de fecha 3 de mayo de 2018 en la que el juez Alessi, en atención a la gravedad de los hechos denunciados, los cuales sobran en el expediente, dicta la prohibición de acercamiento por el plazo de 365 días respecto a la señora Julia Andrea Castillo y la suspensión del régimen de comunicación que mantiene con sus hijos hasta tanto acredite el cumplimiento de ciertas medidas. Que surge del expediente que el señor Balbuena ha tenido representación letrada e incluso existe un informe favorable por parte de la asesoría de familia para la reanudación del régimen de comunicación bajo ciertas condiciones. Sin embargo, ha obstaculizado el trámite la falta de cumplimiento regular de la asistencia alimentaria. Por otra parte, las actuaciones hasta marzo de 2019 aún se encontraban en trámite y cabe destacar que no se han utilizado las instancias recursivas respecto de las actuaciones del juez de grado. que asimismo, del análisis de los expedientes judiciales no surgen irregularidades o arbitrariedades manifiestas originadas en la actuación del magistrado aquí denunciado. Que toda resolución, sentencia o decreto judicial define cuestiones, aceptando unas y rechazando otras, por lo que la mera disconformidad con lo resuelto no los invalida el vicio de mal desempeño. La corrección de la conducta del juez además puede conseguirse mediante los pronunciamientos de los tribunales de alzada, ordinaria, en los casos habilitados por vía de apelación, porque sus decisiones pondrán de manifiesto las incorrecciones cometidas y esta circunstancia servirá de control de los mismos. Debemos expresar además que tiene dicho este Consejo que carece de competencia para actuar en causas judiciales en trámite, si lo que se cuestiona son las opiniones y actuaciones de magistrados, aún considerando que pueden serlo sobre la base de un criterio equivocado, porque esas contingencias, errores o apreciaciones pueden ser susceptibles de ser revisadas por las instancias recursivas respectivas. Conclusión. Por todo lo expuesto, esta Comisión de Admisibilidad propone en el Pleno del Consejo desestimar la denuncia presentada por el señor Balbuena contra el juez de familia de Rawson, doctor Martín Alessi. Firmado Massari, Montenuevo, Jacobsen, Torrijos.
Bueno, también implica moción, excepto que haya alguno en contrario, lo sometemos a votación, que es la moción de desestimar la denuncia presentada por el señor Balbuena contra el juez de familia de Rawson, doctor Alessi, por la afirmativa. Por unanimidad, entonces, queda desestimada la denuncia. Pasamos al rubro de evaluaciones. Le pedimos a la consejera García que, si quiere, lo lea y si quiere, nos explique el contenido de los dictámenes de las comisiones de evaluaciones respecto del fiscal Fidel González y después seguimos con la que sigue. Explica la consejera García.
No,
vamos con el fiscal Fidel González de la ciudad de Esquel.
Largo, ¿no?
Sí, explíquenos.
La comisión evaluadora estaba integrada por Oscar Massari, Carlos del Mármol, Nelly García y Claudio Mosqueira. Evaluamos al fiscal Lorenzo Fidel González y tenemos los antecedentes que fue seleccionado por este consejo mediante acordada número 1503, asumiendo su cargo en la ciudad de Esquel el día 10 de julio del 2015. Se pidieron distintas información documentada, se mandó a pedir a las agencias donde actúa y él también, el evaluado Lorenzo Fidel González, hizo un informe por escrito contando en qué agencias estuvo trabajando, en la agencia B, que era de conflictividad de la agencia de causas rápidas y después está en la B donde está actualmente, que es la de la agencia de casos complejos, y en la agencia C, que era donde estaba antes, ahí inició algunas causas de oficio. Dice que no ha tenido problemas con nadie y hemos tenido informes. Este es el informe de él, las capacitaciones que ha hecho. El 17 de diciembre del 2018 se recepciona el informe del presidente de la Cámara Penal de Esquel, del doctor Dalberme, que se detalla que a partir del informe recibido se ha tenido, bueno, pocas causas que han llegado a la Cámara para su revisión, ha concurrido a las audiencias y se ha desempeñado correctamente, y en esas causas la Cámara confirmó parcialmente las condenas. Los argumentos jurídicos ofrecidos por magistrados han sido correctos. Después tenemos, desde el 8 de febrero de 2019, el informe presentado por el fiscal jefe, doctor Marcelo Cretón, que no hay denuncias ni quejas sobre su desempeño, y ahí hace mención a la cantidad de causas que ha tramitado Fidel González y cuáles han terminado con soluciones alternativas y otras que han ido a juicio. Ha pasado por varios sectores. En cuanto a los medios de comunicación, siempre se analiza qué casos. Bueno, en la entrevista, informe presentado el 1 de marzo del 2019 por el director de la oficina judicial, doctor Barroso, en el que expresa que el evaluado concurre personalmente a las audiencias, formula los requerimientos por escrito, no ha tenido problemas. Y después ha dicho Barroso que en cuántas causas ha participado, ha intervenido el fiscal,
ellos no llevan estadística de esto, porque como tiene unidad de actuación, en algunos casos viene siempre el mismo fiscal de la causa y en otros casos, o por ausencia, puede venir otro. Infole mandó, digamos, toda la información que tenía. En las entrevistas personales, el 24 de junio, personalmente fui a hacerle una entrevista a Fidel González, a su despacho, y ahí él me agregó algunas cuestiones que no estaban en su informe escrito, con respecto, por ejemplo, a las relaciones con sus pares, que es distinta ahora porque él está como fiscal jefe. Antes era fiscal, entonces eran como compañeros, y ahora tiene una relación de que es jerárquica. Es el fiscal jefe de todos. Dice que no ha tenido, ha sido también elegido por sus pares como interviene el colegio de fiscales, creo que es que se llama, que es el que tiene por que realizan los concursos para los funcionarios de la fiscalía y son los que aplican las sanciones disciplinarias a los funcionarios y a los fiscales. También integra ese órgano. Dice que con los defensores, tanto públicos como particulares, tiene buena relación. Tienen un lo que me aclaró y que me parece novedoso, dice que desde que está él en la jefatura, ha mejorado la relación con el director de la oficina, con Barroso, y para tener una actuación, digamos, más efectiva, han llegado a acuerdos, han hecho varias reuniones para establecer protocolos de actuación, para que cada uno sepa cuál es el mecanismo a realizar para que la actividad tanto de la fiscalía como de la oficina no se entorpezcan y que se puedan realizar. Así dice que tienen un protocolo de cámara Gesell, cómo se cita a la gente, cómo se realiza, otro protocolo sobre la identificación de los imputados, qué datos se les piden, cómo se corroboran, cómo se actualizan, y entonces también dice que con esto de tener la jefatura y que de alguna manera ejerce funciones, digamos, de dirección sobre todo el resto de los fiscales, ha hecho reuniones generales de trabajo donde los escucha, los problemas que le plantean, la situación de los conflictos internos que puedan tener, entonces escuchan a todas las partes, él se ofrece como para mediar y buscar soluciones y que han dado buen resultado. Algunos han sido pedidos de, bueno, un lugar, mayores medios para trabajar, alguna otra dificultad que han sido atendidas de esa manera. Y cuando haya algún problema o falencia, dice que ellos ponen de ejemplo, bueno, qué problemas han tenido y de qué manera pueden hacer modificaciones internas para no tener los mismos errores posteriormente. También entrevisté a un empleado porque no teníamos ¿cómo que se llama este chico? Lautaro Benjamín Gallardo, que es el que trabaja con él. Dice que hay otra chica, Valbuena, que integra esa área porque, digamos, el trabajo de los fiscales ahí es bastante personal, delegan muy poco. Lo que ellos le hacen, dice, son citaciones, oficios, buscarle las causas, ir a la oficina judicial, traer información, documentación, pero nada más que eso. Y dice que tiene muy buena relación, que es muy buen jefe, y que además lo conoce desde que vino a la fiscalía, digamos, hace años, y que está muy cómodo trabajando con González. Entonces, no hemos tenido de todos los informes recibidos ningún informe negativo de González. Entonces, las conclusiones son que por todo lo expuesto examinado en la presente evaluación, esta comisión evaluadora considera que el desempeño del fiscal general de Esquel, el doctor Lorenzo Fidel González, en sus primeros 3 años de función debe ser declarado satisfactorio. Y firma Oscar Massari. Carlos del Marmo, vamos a tener que hacer la salvedad de que no firma porque no está. Nelly García y Claudio Mosqueira también, vamos a hacer la salvedad que no firma porque está ausente.
Bueno, señor consejero, ¿alguna consulta a la consejera García? Bueno, excepto que haya otra moción, tenemos la moción de la comisión, que es declarar satisfactorio el desempeño en los primeros 3 años de función del doctor Fidel González, fiscal general de Esquel. Los que estén por la afirmativa, que así lo hagan saber. Entonces, por unanimidad, el Consejo de la Magistratura declara satisfactorio el desempeño del doctor Fidel González como fiscal general de Esquel. Vamos con la siguiente.
Este es el informe de la evaluación del señor Manuel Alejandro González, otro González, juez de paz suplente primero de la ciudad de Trevelyan. Los abajo firmantes, Oscar Massari, María Eugenia Jacobsen, Rafael William y Nelly García, designados evaluadores, señor Manuel Alejandro González, juez de paz suplente primero de la ciudad de Trevelyan, mediante acordada 1732/18 del Consejo de la Magistratura, de fecha 16 de agosto del 2018, elevan a su consideración y del Pleno del Consejo el informe correspondiente. El señor Manuel González se selecciona por este consejo como juez de paz suplente primero de Trevelyan por acordada del 2011. Mediante nota 6 del 19, la fecha 29 de enero del 2019, informa al evaluado, a la comisión evaluadora designada, información para su evaluación. Se recibió entonces información. Prestó juramento el 28 de noviembre del 2011, fue designado juez de paz suplente en el año 2012, se declaró satisfactorio su desempeño en las funciones sus 3 primeros años. Este sería un caso también que es la evaluación de los 6 años. Dice que siempre ha ejercido la suplencia siempre que fue convocado, no ha tenido ningún tipo de sanciones. El evaluado informó por escrito los datos solicitados, desde cuándo está en el cargo, los registros que lleva, en cuántas causas ha intervenido. No hubieron sentencias recurridas en los expedientes en los que ha tomado intervención. El horario de atención de juzgados es de 7 a 13 horas, pero dice que cuando mantiene una guardia telefónica permanente a los fines de ser informado, instruir en el momento de los hechos a requerimiento del personal policial interviniente, no hay retraso en sus tareas y la integración del equipo de trabajo del juzgado de paz es buena, ha recibido capacitación formal. En las entrevistas fuimos el 27 de mayo del 2019, María Eugenia Jacobsen y yo entrevistamos al doctor Manuel Alejandro González. Esta es la segunda vez que se lo evaluaba en el periodo de 3 años y que subroga a veces 2 días por licencias ordinarias en feria judicial. Entonces dice que las suplencias que ha hecho no han sido muy largas, solamente esporádicas en caso de licencias del juez de paz titular. Le dice que tiene la oportunidad de conocer gente y de solucionar conflictos. Acá hicimos mención a que es abogado. Entonces dice que con este conocimiento de derecho le facilita también la resolución de los casos que tiene que decidir. Las contravenciones más comunes son riña, ingesta alcohólica. Como delegado del registro civil, dice que la mayor actividad es administrativa, firma de documentación, ahora está todo digitalizado, y ahí nos dijo que hay funcionarios habilitados para hacer las actas de matrimonio, pero que ha celebrado algunos matrimonios porque es la parte más simpática. Y la mayor actividad, dice, son guías para transporte de ganado, certificados de adquisición, notificaciones judiciales. Entrevistamos también al juez titular, doctor Néstor Molares, y él nos dijo que es muy buena la relación con el doctor González, que siempre le avise, se ponen de acuerdo cuando tiene que tomarse alguna licencia, salvo que sean urgentes por enfermedad, que siempre está pronto para ir a cubrirlo, y que su relación es muy colaborativa, porque cuando han tenido casos que los ha iniciado uno y que los continúa el otro, lo charlan y se ponen de acuerdo con cómo es el procedimiento a seguir. También nos corroboró que estas oportunidades en que está a cargo el juzgado son pocas en el año, porque no es de faltar mucho. También entrevistamos a los empleados, Roy Barrios y Cristina Vázquez. Dijeron que la relación con el doctor González es muy buena, que es muy cumplidor, que cumple el horario, que llega temprano, que no han tenido problemas con él. Nunca recibió quejas de los vecinos en contra de del evaluado. Y el otro dictamen de los primeros 3 años también es nuevito y fue favorable, así que consideramos de que no hay ningún cambio entre el otro y este segundo. Por todo lo expuesto, esta comisión considera que el desempeño del señor juez de paz suplente primero en Ciudad de Trevelin, el doctor Manuel Alejandro González, debe ser declarado satisfactorio.
Bueno, esto implica moción, excepto que haya alguno en contrario. La moción es declarar satisfactorio el desempeño del juez de paz primer suplente de Trevelin, doctor Manuel González, en los primeros 6 años de desempeño del cargo, por la afirmativa. Entonces, así lo declara el Pleno del Consejo de la Magistratura. Hemos concluido. Y mañana continuamos así. Hay que hacer 3 evaluaciones en Puerto Madryn, de la jueza de paz, de la jueza laboral, perdón, Carolina Barreiro, actividades relacionadas con la evaluación del doctor Bugueño, fiscal general, y de la doctora Ismendi, jueza penal local. Tienen en el WhatsApp del Consejo las comisiones de las 3 evaluaciones, por lo cual, como ustedes deseen diagramarlo, y hay personas que están en todos lados, como Massad, que están en todas las comisiones, bueno, usted verá dónde va. No nos cuente, piénselo. Bueno, perfecto. Pero lo interesante sería que se harán las 3 y nos encontraríamos nuevamente en este mismo lugar a las 12 horas a los efectos de continuar con las tareas de la sesión. Hasta luego.